COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes tienen una cita con la actualidad del deporte vasco en COPE Euskadi. Reciban antes que nada el saludo de quienes habla, José Ángel Peña Zalvidea, en nombre del equipo de técnicos y redactores que hacemos posible este programa. En una jornada, la doy lunes 1 de agosto de 2022, en la que entramos en la última fase de la pretemporada del Athletic y de la Real. La última hora, precisamente, de nuestros dos equipos, junto al remo y al ciclismo, formarán el eje del menú deportivo que les hemos preparado. En un instante les hablamos de todo ello, pero antes vamos a conocer el estado en el que se encuentran los arenales de nuestro territorio.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Arratsaldeon, José Ángel. ¿Qué te parece si nos damos una vueltita por los arenales vizcaínos? Han sido unos días muy temblados y la temperatura del agua ha vuelto a subir a 20 grados. Hemos tenido la bajamar a la 1:30 y la pleamar tendrá lugar a las 8:45 de la tarde. Y mira qué bien están las banderas, que no hay ninguna roja por el momento. Tenemos bandera amarilla Baño con precaución, eso sí, en la Arena, Barinache, Arretara, Baquio, Toña, San Antonio, Laida y Laga. Y banderas verdes con baño libre, pero siempre con precaución, ¿eh? En las Arenas, Ereaga, Rigúnaga, Gorrondache, Muriola, Armincha, Plentxa, Gorliz, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogella, Isuntxa, Carraspio y Arrigorri. Recordamos también que la bandera ámbar señala el nivel de ocupación y también la delimitación de actividades acuáticas. Y muy importante, nos tenemos que bañar solamente en playas con servicio de socorrismo, en las zonas de seguridad designadas y dentro del horario de vigilancia.
Sin duda.
Bueno, pero todavía continuamos con deporte, ¿no?
Sí,
te escuchamos.
Sí. Te iba a cortar ya, Alicia, muchísimas gracias. Decía que, sin duda, buenas recomendaciones.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Y por ahí empezamos la presentación de los asuntos que vamos a compartir con ustedes hasta las 4 de la tarde por una Real que se ha ejercitado esta mañana en Zubieta y que sigue pendiente de la enfermería. Carlos Fernández tiene problemas, también Zubimendi en este caso. Habrá que ver su evolución y dentro de los nombres propios en positivo los que ha dejado el último amistoso disputado por la Real, que no son otros que los de Bryce Méndez y Take Kubo, dos de los refuerzos realizados por el equipo Chururdin para esta temporada. Parece que a Mocho le está costando un poquito más adaptarse a la Real, pero todavía hay tiempo de sobra.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
El Athletic, por su parte, después de disputar dos choques amistosos este fin de semana, hoy ha descansado y será ya mañana con una doble sesión cuando se adentre en esta última semana de preparación, que, por cierto, el viernes tiene ese atractivo derbi, aunque sea amistoso, es un derbi de la final de la Euskal Herria Txapela que se va a disputar en la Sesarri, que va a enfrentar al Athletic y a la Real. Veremos a ver si pueden disfrutar de minutos en ese choque los hombres que están tocados, casos de Yuri, casos de Unai Simón, que aún no se estrenó esta temporada, y también de Íñigo Martínez, que acabó el partido ante el Newcastle algo tocado a nivel muscular. Por lo demás, como no hay que hablarles de la resaca, y nunca mejor dicho, de otro fin de semana apasionante de remo en la Liga Euskolabel, triunfos de Hondarribi Donostiarra, Hondarribi que es más líder con 3 puntos sobre la Donostiarra, en Euskotren, en la Liga Euskotren, doble triunfo de las chicas de Orio, y en la Liga RC1, victoria en este caso para Pedreña. Los nuestros, San Pedro Tarra y Arcote, siguen al frente de la clasificación. Y hablando de resacas, como no, también hablaremos de lo que sucedió en la Clásica San Sebastián y en el circuito internacional de Getxo ayer dentro del mundo chirrindular. Y pues completado este resumen inicial, pasamos a desarrollar estos y otros asuntos en la sintonía de COPE Euskadi.
Splash.
Media hora sobre las 3 de la tarde, ese es el tiempo que tenemos para compartir con ustedes lo más destacado de nuestro deporte en un programa que vuelve a estar dirigido en esta ocasión desde el control técnico por Joseba Sorli Alcantú.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a comenzar hablando de fútbol de primera, y esto es de Athletic y de Real, de la Real y del Athletic, que entran, que afrontan la última semana de pretemporada como tal, y en la que además se van a medir, como les venimos comentando, el próximo viernes. El Athletic no ha trabajado hoy, después de esos dos partidos amistosos disputados ante el Newcastle y ante el Mirandés. Sí lo ha hecho la Real, que también tuvo compromiso el fin de semana en Inglaterra. Saludamos a nuestro compañero en COPE Donosti, Marco Antonio Sande. Marco, arrachadón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? ¿Cómo estamos? Saludos a todos, muy buenas.
¿Qué tal el regreso? El tuyo, digo.
Bueno, como todos los regresos, ¿no? Como todos los regresos. Pero bueno, he estado bastante desconectado, ¿eh? Bastante
sí.
Desconectado. Es verdad que en los últimos días he intentado actualizar, ver un poquito fútbol, partidos, informaciones y demás. Pero bien, bien, bastante fuera.
Eso es fundamental para poder iniciar a tope. Lo que parece claro es que de momento, al igual que todas estas semanas, la Real no puede dejar de mirar a la enfermería cada vez que se pone el mono de trabajo.
Sí, un poco responde a la intensidad habitual de Imanol Aguacil y todo su equipo en los entrenamientos, y por otra parte yo creo que a la naturalidad que tiene toda pretemporada, ¿no? Que hay que exigirse y que cuando estás ahí rozando el límite empiezan a suceder cosas, molestias musculares, problemas propios del esfuerzo. Es el caso, por ejemplo, de Martín Zubimendi, que fue la gran ausencia en el entrenamiento de esta mañana, de Carlos Fernández también, los dos con molestias en el caso de Zubimendi es una molestia en la región inguinal derecha, el caso de Carlos Fernández es una molestia en la planta del pie izquierdo. Primero la Real nos decía que era el derecho, luego es el izquierdo, tampoco es tan importante. El caso es que se ve que estos salieron un poco castigados de los amistosos, y que en el caso de Isaac, de Silva y de Ryan, por ejemplo, pues también, que van progresando poco a poco, pero que a todos les está costando, ¿eh?
Por cierto, que bueno, como siempre lo recordamos, pero lo de Oyarzabal, ¿para cuánto tiempo le queda?
Oyarzabal entendemos ya que está en la recta final, o sea que estamos esperando a dos meses, mes y medio, en el que le empecemos a ver ya con balón, intentando hacer cosas. Sabes que como todas las lesiones, cada uno es un mundo y responde de manera diferente a la lesión, pero yo entiendo que evidentemente para el Mundial y para que Luis Enrique cuente con él, no llega o llega con el gancho. Entonces yo ya a Oyarzabal, fíjate, en mis cuentas lo tengo para después del parón, ¿eh?
Ajá, bueno, joder, pues sí lo fías largo, o sea que, bueno, que no son tus cuentas, evidentemente.
Claro,
que
claro,
es también,
claro.
Tus cuentas partiendo de la lesión.
Que luego,
y de la situación.
Luego está la cabeza de cómo responde también. A veces un tío amueblado, un tío con carácter, con fuerza, con rasmia. Pero es que una lesión de rodilla, ya sabes, es muy delicada, ¿eh? Uh-huh. Luego, que si pierdes el miedo a los giros, a esto... A ver, es verdad, hombre, Mikel Oyarzabal me parece un tierrón, pero...
Sí, que luego te llegan lesiones musculares, que también suelen ser habituales, asociadas a esa parte final de la recuperación o de la reaparición. En el otro lado de la balanza, en esto de lesiones y también como nombres propios, aunque nos decías que está en el parte médico por esas ligeras molestias en el pie, pero hay que apuntar como muy positivo la reaparición de Carlos Fernández y de Barrenechea.
Sí, bueno, lo de Barrenechea, empiezo por Barrenechea porque lo de Barrenechea se está haciendo viral, ha hipertrofiado el cuerpo. Estamos hablando de un chavalín de San Sebastián, hijo de Azumuguruza, que volvía en aquella famosa bicicleta después de dejar a la Real en primera, el chico que solo le faltaba la piruleta. Es un niño que se está haciendo hombre. Y ha aprovechado, yo creo, que el parón de su lesión para muscularse. Y bueno, sabes que se ponen en nutricionistas, que activan nuevas maneras de incluso de entrenar en solitario. Bueno, pues ha cambiado bastante, ¿eh? Barrenechea, para el que lleve tiempo sin verle, cuando le vuelva a ver, va a ver a un chico ya musculado, a un futbolista bastante más maduro en ese sentido. Y luego, por otra parte, por ejemplo, el caso de Carlos Fernández, que está enamorando a toda la afición de la Real. Hay mucha esperanza en que este jugador dé mucho rendimiento. Es un futbolista que ha pasado por muchas lesiones, pero quizá, como no cuenta como fichaje, estamos hablando de que los fichajes fueron Cho, Kubo y Brais Méndez, pero Carlos Fernández, de verdad que están puestas muchas esperanzas, y en los amistosos ya se le está viendo que hace de todo y que todo habitualmente lo hace bien.
Sí, sí. Efectivamente puede ser ese fichaje que ya estaba en la plantilla. Y los has mencionado, los tres oficiales, los fichajes, los refuerzos oficiales. Parece que Brais Méndez y Itaque Cubo van un pasito por delante de Momo Cho, quizás.
Sí, yo creo que, bueno, ya sabes, pretemporada. Sí. Recordaré toda la vida cuando estábamos siguiendo al Depor y en plena pretemporada, el hermano de Alfonso, aquel que había jugado en el Madrid, que había fichado el Depor, había hecho no sé cuántos goles tal y todo el mundo estaba alucinando con el. Y Makai no marcaba ninguno, ¿no? Y Makai está hiper mega tranquilo, ¿no? Porque al final los grandes jugadores, cuando llega la competición, empiezan a rendir y es cuando hacen goles, ¿no? El caso de Cho, bueno, es un chico también, un chico que se tiene que adaptar, que en el Angers, por ejemplo, tenía muchos espacios por delante para correr, que se tira banda derecha. Vamos a ver cómo juega este año aquí en la Real Sociedad y qué rendimiento da. Entiendo que lo quieren apretar y exprimir hasta el final. Es una cosa parecida a lo que fue Isak, ¿no? Isak cuando llegó no despertó pues demasiadas ansias, pero fíjate Isak en lo que se ha convertido. Para mí Brais Méndez es jugador Real Sociedad 100%, o sea, se tendrá que adaptar a las jugadas, se tendrá que adaptar a las indicaciones y a los matices de Imanol, pero es un jugador que va a encajar muy bien con la Real. Y luego Take Cubo, pues esperemos todos que sea un nuevo Ødegaard, ¿no? Es un tío. Lo que pasa es que tanto Brais como Cubo son jugadores que tienden a jugar de fuera para adentro. Y se ha perdido a Janu, que era quizás un hombre más de banda. Bueno, a ver qué resultado dan. Han empezado muy bien, tanto Brais Méndez, que fue importante en el último amistoso, con sus dos acciones, y Cubo, al que se le está viendo sobre todo muy implicado, que fue el primer peldaño que también cubrió Ødegaard, ¿no? Primero adáptate, primero muéstrate activo y receptivo, y luego ya vendrá el rendimiento.
De ese cuarto fichaje al que se refirió hace unos días Joaquín Aperribay, de momento sin noticias, ¿no?
Yo creo que va a venir, Peña. Sí. Yo creo que, bueno, repetimos siempre, ¿no? Todos los compañeros de la prensa en Guipúzcoa, que Olave dijo aquella frase, el mercado es un ser vivo, de las famosas frases de Olave. Bueno, pues si es ser vivo, está latiendo, ¿no? Porque todavía queda hasta que acabe agosto. Quedan libres, recuerda, el dorsal número 22, que lo dejó libre Barrenechea por si que se cambió de número, y queda libre el dorsal número 17, que es el que tenía Rafinha. Rafinha está pendiente de lo que se vaya a hacer en el Paris Saint-Germain. Yo esta mañana he hablado con sus representantes y me dicen que no lo ven, que la verdad es que, bueno, que como dice Olave, el mercado es un ser vivo, puede pasar de todo, pero yo a Rafinha lo daría prácticamente por descartado. Está el caso de Charlotte, al que también yo creo que no va a volver a la Real Sociedad, me da la sensación, y lo que sí creo es que se van a sacar una carta de debajo de la manga y que hay futbolistas y nombres que han sonado y jugadores posiblemente que no han aparecido en ningún medio de comunicación, pero que la Real Sociedad va a hacer algo, me da la sensación.
Tú también clamas con preocupación, como hace Mauri, por ese hombre gol.
No, yo ya he perdido esa costumbre, Peña. Me la he sacudido de encima porque, fíjate, todas las pretemporadas pasa lo mismo, ¿no? Vemos a los equipos y analizamos el equipo en pretemporada y también en función de lo que ha dado el año anterior, ¿no? Pero es que nunca sabes cómo va a responder Carlos Fernández, qué te va a dar Cho. No lo tengo muy claro, ¿sabes? Aquí se rasgaban las vestiduras, incluso Mauri y todo el mundo, por la defensa, que era, era una calamidad. Cómo no, la Real no ficha un central y tal. Y la temporada pasada y la anterior incluso, los chavales de la cantera nos han tapado la boca. O sea, lo de Íñigo Martínez, ya sabes, aquí que sentó como una bomba atómica y parecía que se acababa el mundo, y fíjate tú. Entonces yo ya no me atrevo a decir qué le falta y qué no le falta. Para eso están los directores deportivos, que tienen que acertar y que cobran muchísimos más ceros que nosotros.
Efectivamente, el caso es que el mercado es un ser vivo, como dice Olave, y yo creo que las plantillas de la Real y también del Athletic todavía van a sufrir modificaciones de una u otra manera en lo que queda de mercado, que es un mes. Si quieres, te cuento ahora lo del Atleti, Marco.
Venga, que ahí está interesante también.
Un Athletic, el de Ernesto Valverde, el nuevo de Ernesto Valverde, que este fin de semana ha disputado dos partidos amistosos, ha realizado dos test de pretemporada, yo creo que con conclusiones positivas. Ante el Newcastle se vio un Athletic con dos caras, una cara y una cruz. La cruz, la primera hora, muy floja, además con un equipo que perfectamente con un par de retoques podría ser el titular en cualquier partido de liga. Faltaba Unai Simón en la portería, Yuri en la lateral izquierda, pero a partir de ahí podríamos hablar de un equipo titular que la verdad demostró estar bastante por debajo del rival que tenía enfrente. Sin embargo, la última media hora fue absolutamente diferente, con un Athletic dominador, jugando bien al fútbol y que, bueno, mereció algo más que recortar la desventaja en el marcador. Y además, una última media hora que dejó nombres positivos como el de Sancet, que jugando por dentro en esos metros finales le dio muchísimo al equipo. Zárraga también se reivindicó en la zona de construcción. Qué decir de Raúl García en punta e Iñaki Williams, que volvió a demostrar que en la banda, no sé si es por cuestión de confianza o de qué, se encuentra bastante más cómodo y da un rendimiento muchísimo mayor al equipo sin esa responsabilidad de tener que ser el hombre gol. Eso en cuanto a la prueba que iba a ser más seria, pero es que ayer la unidad B, y esto siempre es importante para un entrenador, Miranda se reivindicó con una goleada 0-3. Los resultados, siempre lo repetimos, es el tópico, son lo de menos en pretemporada, pero todo el mundo quiere ganar, y dentro de esa reivindicación general hay que hablar de algunos nombres como el de Villalibre, autor de dos tantos, de Guruceta, que estuvo muy activo, de Nolascoain, también Mandón en el centro del campo, también en tareas defensivas, y lo que dejaron bien claro ayer esos jugadores, Ernesto Valverde, es que quieren aferrarse a sus opciones de quedarse en una plantilla que en todo caso va a tener que aligerarse en número. Hay algunos nombres como el de Pecha Román, quizás también el del propio Nolascoain, que pueden formar parte de esa rampa de salida. Pero vamos a escuchar con rapidez a un Ernesto Valverde, bueno, pues satisfecho de la prueba de ayer, y que también uno de sus hombres goles, de sus hombres gol, como es Villalibre, anotase dos dianas.
Sobre todo con la idea de seguir dando minutos a todos, y el hecho de que, bueno, de que los delanteros, como dices, Villalibre marque, pues está bien. Hombre, evidentemente queremos que participen en el juego de ataque, queremos que participen en la presión. Creo que le pedimos más, igual que le pedimos más a los demás. O sea, no es solo una cuestión de marcar, sino de participar en el juego. Me hubiese gustado también que el resto hubiésemos hecho algún gol más. Hemos tenido más opciones, Guruceta ha tenido algunas. Y bueno, bien, vamos avanzando en la pretemporada, sobre todo van sumando minutos, ya se notaba al final que todos los dos equipos estaban cansados, y bueno, vamos siguiendo.
Bueno, esa unidad B del Athletic que cumplió con nota, pero que en todo caso algunos de ellos van a tener que salir, porque Valverde, aunque dejaba la puerta abierta a diferentes posibilidades, quiere en principio quedarse con 22-23 futbolistas.
La idea nuestra siempre es mantenernos con 22-23, tener alguna ayuda del B posiblemente en el equipo, y aunque todo puede pasar, al final estamos abiertos a todo, ¿no? Tenemos 25 fichas disponibles, ahora tenemos dos chavales con nosotros, que además están rindiendo a buen nivel, ya veremos qué ocurre. Empieza el mes de agosto, el plazo termina al final, está claro que vamos hablando con el club sobre algunas cuestiones y ya iremos comunicando cuando sea de salir.
Bueno, pues todavía queda, como decíamos, un mes para que se registren o se produzcan entradas y salidas, y lo que va a empezar también mañana el Athletic es esa parte final de la pretemporada, pendiente en este caso la portería, con Aguirrezabala descartado para el inicio de la liga y con un Unai Simón que con esos problemas en el hombro aún no se ha estrenado. También Yuri ha estado fuera este fin de semana debido a un leve esguince de tobillo, e Íñigo tiene unas molestias musculares. Precisamente al estado físico de Íñigo y también a su futuro, ya saben, por aquello del interés del Barcelona, se ha referido en las últimas horas Ernesto Valverde.
No, la verdad es que fue un poco por precaución, hoy estaba en observación, vamos a ver las formas que le hagan, pensamos que no es importante, pero no lo sé. Si estamos tranquilos, sí, no tengo demasiado que decir sobre Íñigo.
¿Has hablado con él sobre su futuro?
No he hablado con él, pero bueno, todo es un jugador con el que contamos, ya lo dije la otra vez y ya está. Mi trabajo está aquí, en lo que veis aquí. El trabajo del club, el club sigue funcionando y no hay ningún problema, absolutamente.
Los clubes siguen funcionando y el trabajo en Lezama y en Zubieta también. Marco, ¿lo del viernes realmente va a ser un derbi o cómo lo ves desde ese lado de la 8?
Bueno, un enfrentamiento entre el Atleti y la Real Sociedad siempre es un partidazo.
Sí,
o sea,
sí.
Al final estos, en cuanto irán tranquilos, llegarán al vestuario, saldrán al campo, pero en cuanto vean la camiseta rojiblanca delante y los de rojiblanca vean la blanquiazul delante, diga, esto hay que meterle un poco de intensidad, que no es una pachanga cualquiera. Pero lógicamente todo el mundo está cociendo las patatas para cuando llegue el gran guiso, que es la Liga y los derbis de Liga. Y la Real mira siempre al Atleti de Bilbao, aunque no lo diga, y el Atleti de Bilbao mira siempre a la Real, aunque no lo diga. La Real, con esa capacidad que tiene para poder firmar jugadores de cualquier parte del globo terráqueo, el Atleti de Bilbao con sus dificultades, pero creyendo en su gran valor, ¿no? Que es el trabajo, es lo que estás diciendo tú, que están currando, que es en donde está metiendo la mirada Valverde. Hablabas de Sancet, por ejemplo, que yo creo que el año pasado terminó el campeonato con dejando estela de que este tío también puede ser importante dentro del grupo grueso del Atlético de Bilbao. Y luego se habla mucho aquí, por ejemplo, de Íñigo Martínez y la posibilidad de que se puede ir al Barça, que entiendo que, como las famosas palancas, ¿no? Le va a caer la palanca encima a Hugo Guillamón o a un tío así, porque sí. Lo que no se peña es que va a hacer al Atlético de Bilbao.
Moncayola, sí.
Moncayola, ¿no? Uno de estos, claro.
No me abras esa...
esa ventana.
Ese melón.
Telita, ¿no?
Sí. Bueno, porque esto sí que puede ir rodado, una cosa nos lleve a la otra, pero bueno, de momento vamos a esperar qué hace el Barcelona, si trae también a César Azpilicueta, si esta semana hay algún avance en ese intento de renovación por parte del Atlético de Íñigo Martínez, pero de ello iremos hablando.
Esa es la bomba que se activa, la bomba de un gran club, y a partir de ahí se mueve el manzano y empiezan a caer manzanas por todos los lados, ¿eh?
Sí, el efecto mariposa, ¿no?
De la
mariposa. Sí. A ver si no aletea demasiado la mariposa en esta ocasión. Vamos a irnos de inmediato al remo, pero antes simplemente un par de pinceladas también de nuestros equipos de segunda, ¿no? El Eibar, bueno, los dos, el Eibar y el Alavés tienen partido el próximo miércoles. El Alavés juega ante el Sporting y el Eibar ante el Logroñés en una pretemporada que de momento está yendo sin demasiados sobresaltos. Bueno, eso en el futuro, pero también ahora me había quedado aquí porque se me había quedado el ordenador bloqueado y no tenía el resultado exacto de los dos últimos amistosos de Eibar y Alavés. El Eibar ganó al Huesca por 1-3, mientras que el Alavés empató ante el Oviedo. Ahora sí que sí, pequeña pausa y nos vamos al remo.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Venga, pues vamos a meternos en el agua y vamos a hablar de la Liga Euskolabel de Traineras, que ya lleva 10 regatas disputadas, 10 paradas consumidas, y que mantiene a Hondarribi como líder con 111 puntos, 3 más que Donostiarra, 7 más que Bermeo, y ya Orio en la cuarta plaza se queda a 15. Todo ello después de un fin de semana en el que ayer en Lekeitio vivimos un final de infarto protagonizado por Hondarribi y Urdaibai. Al final fueron los Hondarribitarras los que se llevaron el gato al agua por centésimas, mientras que el sábado en Getxo el triunfo fue para la Donostiarra por delante de Hondarribi. Bueno, la verdad es que nosotros sabemos, yo en este caso, poco más que dar los resultados, que ver lo que sucede sobre el agua, pero Marco, hay gente que interpreta todos estos datos.
Los interpreta y los interpreta bien, y sobre todo vive con pasión el mundo del remo, ¿no? Además venimos de unas regatas, no siempre hay polémica, pero
bueno,
se repite también el asunto de calentarse en alguna que otra regata. Igual no llega la sangre al río, como se suele decir, pero por ejemplo el juez de mar en la última regata parecía, no sé, un juez de línea, ¿no?
Sí.
Le faltaban manos para poder aclarar, ¿no? Se están igualando mucho los tiempos, las embarcaciones van a todo trapo, son cuestiones de décimas, y cualquier maniobra puede hacer que una embarcación gane y la otra pierda,
sí.
¿No? Le ha pasado a Hondarribia y Urdaibai.
Sí, no, y te iba a decir que ahora recordando las imágenes del juez de mar, claro, para unos tarda mucho en levantar la bandera, para otros es excesivo que les mande tanto amor, etcétera, etcétera. Vamos, o sea que nunca llueve a gusto de todos.
No, sin duda, fíjate, tenemos creo que conexión ya con Aitor. es para nosotros nuestra Biblia, ¿no? Cada vez que tenemos alguna pregunta o que queremos pintar y dibujar muy bien lo que está ocurriendo en el remo, siempre recurrimos a él, ¿no? En Deportes Cope Guipúzcoa, Aitor Balda es santo y seña, leyenda viva de San Pedro. Me duele llamarle leyenda porque es un chavalote. Aitor, saludos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Es peña, es que estamos hablando de un tío que tú le ves y
también
está...
de Urdaibai algo, ¿eh? Algo de Urdaibai sí, también lleva, ¿no?
También. en Urdaibai también tienes algo, ¿no, Aitor?
Sí, estuve 2 años en Urdaibai, sí.
Claro. Sí. ¿Y cómo estás viendo el tema? ¿Cómo estás viendo...? Te voy a preguntar ya casi más primero por un plano general, ¿no? Sí. De cómo estás viendo la ACT.
La temporada, la verdad que está siendo muy muy entretenida, para sobre todo para los que estamos fuera, ¿no? No para los que están dentro igual, no, pero está siendo muy entretenida, ¿no? La verdad que empezó la temporada con 4 equipos ahí peleando por las regatas. Parece que ahora últimamente por ellos se está descolgando un poco más. Y ya te digo, las últimas regatas, pues muy igualadas. Ayer el sábado también en la regata parecía que se estaba solucionando más a favor de Donostiarra, una arriba apretó al final. Y ayer, una típica regata de mar, que cada uno intentó aprovechar su momento. Urdaibai en el último largo pues quiso venir de esa cruzada, aprovechar de la 4 a la 1 para ir cogiendo de popa, que fue adelantando a Hondarribi, hasta que ya pues no le dejó más. Que yo creo que el juicio, para mi manera de ver, creo que hizo bien el trabajo. Puede ser cuestión de un segundo o más adelante más, o después o más o menos, pero claro, lo que estaba claro es que Urdaibai estaba intentando aprovechar esa empopada de totalmente cruzada que venía de la 4 a la 1 y claro, hasta que se topó con Hondarribi, ¿no? Y bueno, pues Hondarribi defendió su calle y aprovechó esa última ola y esas 12 décimas fueron lo que decidió en la regata, pero la temporada la verdad, está siendo interesante para los que vemos desde fuera, ¿no?
¿Se descuelga Orio?
No sé, esas dos últimas regatas me ha parecido un poco, no sé si está buscando alguna cosa, intentando encontrar alguna cosa que le pueda dar un golpe hacia arriba, pero parece que se está distanciando un poquito de las otras tres, ¿no?
¿Urdaibai va a aguantar?
Sí, yo creo que Urdaibai va a aguantar y bueno, hay regatas, por ejemplo, en la de Campeonato de Euskadi también ya vimos lo que pasó, ¿no? Cuando desaparecen un poco los temas de cupos, ¿no? Pero yo creo que la pelea va a estar ahí, ¿eh? Todavía pues hay regatas en las cuales van a haber más diferencias, menos diferencias, según también pues la influencia de las calles siempre tiene algo que decir, ¿no? Pues como pasó el sábado también. Y bueno, pues al final esto es remo, ¿no? Y los que van a andar peleando por ganar, pues siempre van a estar metiendo el morro ahí, ¿no?
Bueno, pues Aitor Balda, no será la última vez que te molestemos, sin duda, para tirar de tus conocimientos. Muchas gracias por estas pinceladas y seguimos en contacto. Un abrazo.
Vale, igualmente, un abrazo.
En la Liga Euskotren hablamos de traineras en femenino, doble triunfo este fin de semana para Orio, que aventaja en la clasificación general en 4 puntitos. A Raúl Laguna, que por abajo también lucha cerrada por eludir el último puesto entre Tolosaldea y Urkirolak y Donostiarra, 2 puntos de diferencia de ventaja para Donostiarra sobre la colista en estos momentos Tolosaldea. Y permíteme, Marco, que hable de la RC1, más que nada porque ahí en cabeza siguen San Pedro y Arcote, los clubes de del corazón de Mauri y también del mío, o sea que
sí,
bueno, vamos a ver si aguantan hasta el final. Nos queda un poquito de ciclismo.
Pues bueno, a ver.
Un poquito que es mucho, porque lo que hemos vivido este fin de semana en las carreteras vascas ha sido espectáculo y del bueno, tanto el sábado en la clásica de Donosti de San Sebastián es la clásica, pero ayer también en un circuito de Getxo que va un poquito para arriba y en el que se llevó una alegría uno de los nuestros, en este caso José Fernández Machín, director deportivo del Team Emirates. Josean, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, y me imagino que vosotros también, después de esa victoria al sprint y exhibición, ¿no? Al tener que afrontar o hacer frente a ese pinchazo en un momento clave de Juan Ayuso, que se está confirmando como la gran promesa del ciclismo, de nuestro ciclismo.
Bueno, sí, contento. Está claro que el sábado también teníamos unas grandes expectativas donde donde todo hacía entender que teníamos un gran equipo y que podíamos disputar, y al final, bueno, pues circunstancias de ciclismo no pudieron ser, pero el domingo, como bien dices, Juan Ayuso ha demostrado, bueno, pues que no solo tiene talento, sino que sabe afrontar carreras importantes o eventos importantes con corredores importantes, aunque no podemos comparar la clase de San Sebastián con circuito de hecho, pero sí que se estuvo codeando, peleando con cosas como Kelderman, como Buchmann, con grandes equipos World Tour, y consiguió una victoria importante, y esperemos que sea la primera de muchas.
Sí, oye, Peña, yo, siempre que estamos hablando de ciclismo y siguiendo a los chicos de la retransmisión de tiempo de juego, con el Tour, con, bueno, lo que hemos vivido aquí con la exhibición de Remco Evenepoel, ¿no?, en la clásica de San Sebastián, lo que sí me gustaría preguntar, porque estamos todos dándole vueltas con las condiciones climatológicas, y si eso ha cambiado un poco el espectro del rendimiento del ciclista, ¿no?, porque someterse a ese nivel de presión atmosférica y de saber que están y que tienen que dar el máximo, no sé si eso ha cambiado un poco el circuito, la fisionomía de los ciclistas, la respuesta de algunos. Estamos viendo un auténtico espectáculo todo este verano,
Bueno, yo creo que realmente radica también en la juventud, en las ganas y en que todos los ciclistas ahora mismo, bueno, pues vosotros venís de los medios de comunicación y sabéis perfectamente de lo que hablo. Ahora mismo prácticamente los jóvenes sustituyen la palabra información por lo que anteriormente era experiencia, ¿no? Ahora todo el mundo sabe en qué tiempo se suben los puertos, en qué vatios se suben. Hay datos, hay información, y esa información realmente, bueno, pues hace que los corredores puedan tener ese puntito por encima de un corredor que necesitaba vivir esa experiencia y tener esa experiencia, y ahora mismo quizás esa experiencia se transforma en conocimiento, ¿no?
Lo de Remco el sábado, vamos, de quitarse el sombrero.
Espectáculo. Yo creo que además solo sabe ganar de forma espectacular, y no lo digo en sentido que solo sabe, sino que, sí, que cuando lo hace da absolutas demostraciones. Y bueno, pues la verdad es que me agrada que un corredor como Remco, el cual personalmente, bueno, pues le conocí en la Vuelta a Vizcaya desde junior, y tuve la suerte de conocerlo cuando era junior de primer año y de bueno, pues de ser partícipe de ese crecimiento, puesto que yo estaba en Quick Step y ayudé a entrar en el equipo profesional a un corredor que tiene una gran amistad y admiración.
Bueno, pues José Fernández Machín, un auténtico experto en sacar y pulir joyas del ciclismo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un abrazo.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Pues lo tenemos que dejar aquí, Marco. Mañana más.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Venga, gracias a ustedes por su atención y a Sebas Orli por su trabajo al frente del control técnico. Arrachaldeón.